un mundo cada vez más digitalizado, ¿algunas personas se están quedando atrás? ¿Estamos garantizando la igualdad de oportunidades tanto a nivel formativo como profesional? Hoy hablamos con Sara Du Bois, una activista digital, sobre el papel de la mujer tecnológica en el área de las STEM, sobre cómo reducir la brecha digital en la era de la IA, entre otros temas. Soy Begoña Arenas, Club Manager en Inusual, y te doy la bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde aprendemos con y de líderes fuera de lo común. Bueno, pues estamos ya con Sara. Hola Sara, ¿cómo estás?
Hola,
bienvenida a Inusual.
Gracias.
Bueno, un placer compartir este ratito contigo. Entonces te voy a presentar un poquito para que la gente sepa de la persona con la que estamos hablando. Sara es una activista digital, es ingeniera informática con 25 años de experiencia en el desarrollo de software y actualmente es analista de software del Grupo Castilla. Pero lo que más puede atraer de Sara es sobre todo una mujer inusual. Tiene dos pasiones. Por un lado está la tecnología y ser útil y ayudar a las personas. Y su objetivo es poder ayudar a reducir la brecha digital. Entonces, ahora vamos a empezar un poquito por el principio, como nos suele gustar aquí. No vamos a entrar todavía en materia. Y comparte, nos gustaría que nos contaras un poquito cómo ha sido esa trayectoria personal y profesional que te ha llevado hasta donde estás hoy, pero no tanto desde el hacer y el tener, sino más bien desde el ser.
Bueno, pues si quieres voy a empezar explicando a nivel profesional. Lo que puedo decir es que decidí estudiar ingeniería informática no por vocación, sino que fue algo casual. Es decir, llegas a COU, yo soy de esa época, de los que hacíamos BUP y COU,
sí.
Y tienes que rellenar la lista de carreras en la universidad, ¿vale? Por motivos económicos, yo me había apetecido ir a Barcelona, pero bueno, tuve que buscar por aquí la provincia de Tarragona. Ya teníamos la Universidad Rovira y Virgili. Y bueno, y entonces pues un día me senté con mi madre, porque no tenía nada claro, no, nada ha sido vocacional. Y también con mi tía, porque en aquel momento era profesora de psicología en la Universidad Rovira y Virgili, que es la que hay aquí en la provincia. Vale. Hacemos una lista y la lista no me gustaba nada, porque no a todo iba diciendo, ¿y esto? No, no. Y sinceramente empecé a agobiarme y dije, ¿qué voy a hacer? Porque claro, cuando eliges carrera tienes claro que te vas a dedicar a eso,
sí, sí.
En teoría, el resto de tu vida.
Entonces, sí, esa decisión que hay que tomar a esa edad tan temprana.
Y que a veces, claro, con 18 años tampoco eres tan adulto.
Eso es, eso es.
Pero bueno, de golpe mi tía dice, espérate, que hace un par de años que ha empezado una nueva carrera aquí en la URB. ¿Y cuál era? Ingeniería informática. Bueno, lo vi como algo innovador, claro, piensa que estoy hablando de hace 30 años. Entonces
sí,
en aquel momento
luego.
Era innovador, ¿vale?
Sí.
Y entre innovador, las aventuras ya me gustaban. Y también inconsciencia mía, porque si te soy sincera, ¿qué vas a estudiar? Ingeniería informática. Me llegan a preguntar, ¿y qué haces? La respuesta es, no sé.
Idea.
Ya no voy a ver. Bueno, pues emprendí el camino y normalmente las carreras de ingeniería, todo el mundo lo sabe, el primer año es duro, porque hay mucha gente que se va quedando por el camino. Incluso en casa me avisaron, si no ves que no, que no funciona, no te gusta, no pasa nada, ya buscaremos. Pero no, el primer año fue todo un éxito, parecía que se me daba bien, pero para mí lo más importante era el hecho de que me gustaba.
Ya, pues
entonces,
fantástico.
Encontré, pero de forma casual.
Sí, encontraste tu vocación sin querer.
Exacto, sí, sí. O sea, porque se le iluminó a mi tía el hecho de, espera, que aquí hay algo nuevo.
Qué bien.
Y a nivel personal, tú bien lo has dicho, de pues que me gusta siempre sentirme útil y ayudar a la gente. Y desde que tengo uso de razón, tengo desde jovencita que siempre he estado involucrada en voluntariados, ya sean en asociaciones, en ONGs, entidades sociales. Y ya es bastante innato en mí. Pero hace 4 años, nuestra querida pandemia nos encerró. Y, también de forma casual, la activista digital apareció. No te sé decir cómo, pero bueno, empezó.
Igual el activismo ya lo llevabas tú dentro, sí, pero claro, pues se transformó en otra modalidad.
20 años en el claro, sector tecnológico, y no se habían juntado las dos pasiones, tecnológica, sí, y la de la parte social. Y fue porque me di cuenta, porque veo que mucha gente durante la pandemia, los problemas que tenía para poderse conectar, para saber cómo utilizar el ordenador o el móvil para las conexiones, claro, de las clases en los colegios. Fue un boom y un avance tan bestia.
Las personas mayores.
Exacto, exacto, fue todo. Entonces yo pensé, a ver, el objetivo principal de la tecnología, ¿qué es? Es ser útil a la sociedad, tanto en la parte profesional como personal.
Claro.
Y allí me di cuenta que había gente que no tenía las mismas oportunidades de acceso a la tecnología, ya fuese a nivel de recursos o de conocimiento, que es lo que estaba pasando muchas veces. Entonces vi que esto no podía pasar. Estábamos en plena, ya estábamos en el mundo tecnológico, pero la pandemia lo aceleró todo mucho.
Totalmente.
Entonces estábamos en plena revolución tecnológica y nos estábamos dejando gente atrás. Igual, sí, que en el siglo pasado se promovió la alfabetización, sí, tenemos que promover la digitalización, ¿vale? Y ahí es donde se juntó y donde apareció la Sara activista digital, que digo yo, de no podemos dejar nadie atrás a causa de la tecnología, porque la tecnología está implantada. Y ya estamos viendo que estamos en plena revolución, que todo va a unas velocidades que no da tiempo a nada.
A nada.
Entonces,
totalmente,
allí es donde se juntaron las dos pasiones, ayudar y tecnología.
Fantástico. Realmente, como tú bien dices, hablamos mucho, ¿no?, de digitalización. Se nos llena la boca hablando de la digitalización de las empresas, la digitalización de la administración pública, la digitalización de las personas, pero no nos paramos a pensar realmente para qué. ¿Para qué? O sea, es una herramienta al servicio de las personas. Y si no lo entendemos así, pues no vale para nada.
La tecnología, si no es para mejorar nuestro día a día, sea el personal o el laboral, no tiene sentido. Tecnología por tecnología no
exacto,
sirve de nada.
Exacto, totalmente. Bueno, me veo obligada, Sara, a sacar un tema. Tú que eres una mujer científica, una mujer tecnológica, y hay algo que realmente el número de mujeres profesionales en ciencia, en ingeniería, en tecnología o matemáticas, como tú, es muchísimo inferior al número de hombres, ¿no? Tanto en la universidad como cuando ya en las empresas. Y de hecho en España hay datos que hablan de que menos de un 20% de las profesiones, de las profesionales en áreas, en el área de las STEM son mujeres. Entonces, bueno, tenemos un problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Cuál es el que tú, de tu punto de vista, que tú estás dentro de este sector, cuál es el motivo por el que este ámbito de las STEM no atraen al talento femenino, o las mujeres tenemos más dificultades para, bueno, o creemos que quizás son dificultades autoimpuestas para acceder a estos sectores tecnológicos?
Pues sí, tienes toda la razón. Los últimos barómetros de mujeres que hayan estudiado una carrera STEM, y sobre todo lo que conozco yo de la parte tecnológica, y que se dediquen a eso, el 20% no llegamos.
Ya. Yeah.
Entonces, es lo que, o sea, una de las cosas de este primer año de éxito que dije, claro, yo aterricé en la universidad. Éramos la tercera promoción. Y éramos unos 200 alumnos. De estos 200, sí, 10 éramos mujeres.
Y me parece mucho para aquellos años, porque
yo
la
ahora
proporción,
que yo haciendo charlas en la universidad y así,
sí,
ha mejorado un poco, pero es tan poco para 30 años, que claro,
claro,
al ritmo que vamos, tardaremos siglos al llegar,
claro,
a la paridad total, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo principalmente, habrá muchos motivos, pero uno de los motivos, creo, es que las mujeres en el sector tecnológico estamos invisibilizadas. Las niñas, que es cuando estás en primaria, que es cuando ya empiezas a ver por dónde vas, no tienen referentes femeninos tecnológicos.
Claro.
Entiendo que a lo mejor tampoco es lo normal tener referentes tecnológicos, pero tengan muchos o tengan pocos, los que tienen son masculinos.
Claro.
Entonces, al no tener referentes femeninos, ellas no ven como una opción el que la tecnología les pueda gustar y se les pueda dar bien. Mira, hay dos datos que demuestran esta invisibilización. La primera persona que escribió un algoritmo fue una mujer, Ada Lovelace. Y la persona responsable de lo que hoy decimos comunicaciones inalámbricas, el Bluetooth, el Wi-Fi, otra mujer, Hedy Lamarr, que también era conocida porque era actriz.
Claro.
Pero son dos mujeres.
Y nadie lo sabe.
Nadie lo
O casi
sabe.
nadie lo sabemos, ¿no? No,
Bueno,
no es
yo
un
lo sé,
dato
chicas, de hace
relevante.
10 o 15 años, no más, ¿eh? Tampoco, cuando empecé la carrera, tampoco sabía de estas mujeres. En los libros de
Claro.
texto no aparecemos. Y la importancia, ¿y por qué digo la importancia de la visibilidad? Un ejemplo claro, fútbol femenino.
Bueno, ahora
Hasta,
se está hablando
claro,
tanto.
en donde vivo yo en Cataluña, el Barça. Hasta que las chicas de fútbol femenino han empezado a ganar torneos previos
Claro.
a nivel nacional, internacional, las niñas han visto referentes. Habría las niñas que siempre habrán querido jugar a fútbol, pero la cantidad de niñas que a día de hoy hay queriendo jugar a fútbol, jugando a fútbol, y ahora es casi impensable que un club de fútbol no tenga una sección femenina.
No, totalmente, claro,
Por
sí, se han
tanto, la
abierto las
visibilización
canteras, ¿no? Para
es
las mujeres.
tremendamente importante, visibilizar a las mujeres, en este caso del sector tecnológico.
Totalmente, la verdad que qué interesante, ¿no? Sí, muchas veces igual pensamos, o sea, quizás son muchos factores, ¿no? También quizás la educación, el entorno, incluso los propios impactos que tienen los niños en películas, en medios digitales, etcétera, ¿no? O sea, como que está muy claro cuál es el rol de una mujer y cuál es el rol de un hombre. Entonces, bueno,
Pero que con el fútbol ha quedado tan claro.
exactamente, o sea, exactamente, totalmente. Bueno, sin duda, siguiendo un poquito con esta línea, las empresas deben tener claro que la tecnología no tiene género, ¿no? Y para revertir la situación actual de desigualdad entre hombres y mujeres, no solamente en el ámbito académico, sino también, claro, porque luego si hay esa disparidad en el ámbito académico, esa disparidad se lleva a la empresa, porque luego son los futuros ingenieros, los futuros y las futuras matemáticas, etcétera, ¿no? Para revertir esa situación actual de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿qué soluciones a tu juicio deberían implementar ya desde el punto de vista de las empresas y de las organizaciones?
A ver,
¿Qué piensas?
hay distintas opciones. Primero, una que es que no diría que es exclusivo de mujeres, también para los hombres. Es el equilibrio que te tengan que permitir combinar vida personal con vida profesional, ¿vale? Cada vez
Claro, la
vemos a los
conciliación.
hombres, ahora también tienen muchos más días de paternidad, en el caso va avanzando, pero claro. Seguimos con que las mujeres siempre cogemos más el rol de las tareas de casa, de
La
la
cuidadora.
familia y de todo. Entonces, ¿qué es lo que ayudaría? A muchas empresas, a causa de la pandemia, porque también nos ha traído cosas buenas, es el teletrabajo, que puede ayudar a conciliar.
Sí.
La flexibilidad horaria también. Y en las mujeres, la igualdad salarial.
Sigue habiendo
Sí,
diferencias
sí.
en los sectores
Cada vez menos,
tecnológicos.
y además ahora recientemente se aprobó pues que hay toda una serie de informes que las empresas deben mandar para demostrar que hay igualdad salarial. Se van haciendo iniciativas desde los
Pasito a pasito.
gobiernos, pero hay que enfatizar, repetir y seguir avanzando. Otra
Claro.
de las acciones que podrían realizar las empresas es visibilizar a las mujeres que tienen allí. ¿Cómo? Pues participando y promoviendo e involucrándolas en que vayan a comunidades tecnológicas para que participen en eventos, en conferencias, o sea, que se muevan, que se vean. Volvemos a lo de antes, visibilizarlas. También podría otra iniciativa, en mi empresa hemos empezado este año, que es colaborar con instituciones educativas, o sea, en escuelas, sobre todo vamos a primaria, este año me he estrenado yo.
¡Qué bien!
Yendo a niñas de, tenían entre 10 y 11 años, que las he acompañado como mentora a desarrollar una aplicación de móvil. Claro, ellas ven que la tecnología también puede ser divertida, que también es para ellas, y la que se lo está explicando es una mujer que se dedica
claro,
a eso.
Claro.
Entonces, esto es muy fácil de cara a las empresas.
Totalmente.
Y otra cosa que también he empezado ya hace un tiempo, pero supongo que es por mi ámbito social, que es el hecho del mentorado. ¿Qué quiero decir? Cuando llega alguna compañera nueva a la empresa, normalmente, claro, para mí ahora son jovencitas.
Claro,
tienen
claro, 20
y pocos años. Y claro, es muchas veces es su primer trabajo. Claro, ya vas con el temor, es tu primer trabajo. Si encima ves que todos son hombres,
sí,
da respeto. Entonces, por iniciativa propia mía, voy allí, me presento. Si necesitas cualquier cosa, incluso a veces voy a buscarlas para tomar un café, que vean que no están solas allí rodeadas de hombres, que pueden ser muy buenos compañeros, pero da respeto.
Claro.
Entonces, yo creo que empezando por estas cuatro iniciativas puede ayudar a que niñas puedan empezar o ver la tecnología como una oportunidad y que las que ya lo decidieron no la dejen,
Qué interesante.
acompañándolas y mentorándolas.
Sí, está claro. O sea, al final es ese acompañamiento, ¿no? Y luego para que en un futuro sean ellas las líderes que inspiren a otras niñas a seguir ese camino. O sea, a seguir el camino de la
seguimos
ciencia.
Los ejemplos que hemos visto, para bien y para mal, pero para bien es acompañar. A mí me habría gustado que me acompañaran. Yo llegué a la empresa y sigo en un departamento donde soy la única mujer.
Claro.
Entonces,
que luego a la larga no tiene nada que ver.
Es muy bueno.
Tu relación con tus compañeros puede ser exactamente tan bueno
sí,
o mejor
sí,
que
sí.
con
No,
compañeras.
Es fantástico.
Pero claro, ves, dices, es que aquí hay una disparidad enorme, ¿no? O sea, hoy en día, en pleno siglo XXI, ya muy avanzado, que en una empresa o un departamento tecnológico, que entre todos los hombres solamente haya una mujer, pues en algo estamos fallando. Eso está, no refleja la sociedad. O sea, no se ve reflejado la sociedad.
No,
pues,
porque más a más, los consumidores, el 50% de consumidores de tecnología somos mujeres.
Además. Curioso, curioso. Bueno, pues qué interesante. Y ya vamos a meternos un poco con este tema que a ti te gusta tanto, el tema de la reducción, de cómo reducir la brecha salarial, que es una de tus pasiones y uno de tus objetivos. Pero empecemos un poco por el principio. ¿Qué es la brecha salarial? Uy, perdón, la brecha salarial, la brecha digital. ¿Y qué consecuencias está provocando hoy en día, ¿no? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Con que un poquito ya vas avanzada al principio, con qué es lo que tú descubriste durante la pandemia, ¿no? Las dificultades que se encontraban muchas personas por desconocimiento o por falta de accesibilidad a la tecnología. Pero bueno, cuéntanos un poquito más.
Mira, la brecha digital, la definición es muy fácil. Es la desigualdad que existe al acceder y utilizar la tecnología. Pero de brecha digital hay de distintos tipos. Te puedo comentar los tres principales que tengo yo detectados. Uno es algo que los que vivimos en ciudades nos parece algo imposible, y es tener un acceso de internet de calidad. No puede ser que por vivir en según qué parte del territorio nacional, cuando nos vamos de vacaciones a la montaña, buscamos la señal como locos.
No es normal, no puede ser.
No puede ser que gente en función de donde viva no tenga esta misma calidad en el acceso a internet. Con esto ya es una brecha. Aunque lo sepas
Totalmente.
utilizar, aunque tengas conocimientos, aunque puedas tener el mejor ordenador, si no tienes conexión a internet, no vas a hacer nada.
Claro.
Por otra parte, a brecha digital por motivos económicos, para acceder a estos dispositivos tecnológicos y a la internet de calidad, que a lo mejor estás en la
Claro.
ciudad, pero si eres de familia vulnerable, los recursos los vas a utilizar antes para pagar una factura de agua, luz o comida antes que para la internet.
Eso se vio mucho durante la pandemia, con
Y
niños de
sigue,
familias
y
sin
sigue, porque
recursos.
yo sé, tengo amigos que son profesores y claro, cuando se les acababa en la pandemia, los datos que tenían contratados en el móvil, se acababan allí las clases hasta el mes siguiente.
Claro.
Entonces, la parte económica es importante. Y
Totalmente.
la falta de formación y conocimiento para utilizar la tecnología de forma eficaz y segura. Porque el hecho de que sepamos utilizar un móvil más o menos, hacer un TikTok o lo que esté de moda en ese momento, eso no es utilizar la tecnología.
No.
Entonces, la formación es vital. Es lo que decía un poco antes. Siglo pasado, principio del siglo pasado, alfabetización. En este siglo, digitalización.
Y
Es lo que
además, mira,
decía.
con el primer dato que has dado, el tema de la falta de conexión o de accesibilidad a una conexión digital o a un wifi de calidad en los entornos rurales, que también ahora se habla mucho, ¿no? De la España vaciada, de cómo ahora la tecnología o el trabajo online permite que las personas vuelvan a zonas rurales, pero si tú quieres volver a una zona rural, un profesional necesita lo primero una buena conexión a internet si va a trabajar en modo
Bueno,
online.
es que a estas personas, si no tienes un acceso de calidad, porque puedes
No
tener un
vas a ir a
acceso,
ese
pero de
sitio.
calidad, le estás privando quizás de una formación, porque hay mucha formación online ahora.
Claro.
Incluso de oportunidades laborales, porque ahora en muchas empresas se permite el teletrabajo. Estás desfavoreciendo una parte de la población simplemente por el dónde vive.
Claro.
Entonces, es que para mí los gobiernos es aquí donde tienen que poner el mayor esfuerzo. Tenemos todo tipo de tecnología, inalámbrica o por fibra. Tenemos todo tipo de tecnología para hacer llegar las conexiones. Y para mí el acceso a Internet se debería convertir en un derecho fundamental.
Exactamente, claro,
Hoy en día, si no tienes
totalmente.
internet, estás apartado del mundo para todo.
Estás sin oportunidades, o sea, tienes menos oportunidades, tienes menos accesibilidad a todo, a nivel laboral, a nivel formativo, como tú has dicho, incluso a nivel social, a la hora de relacionarte con otras personas, dependiendo de dónde vivas. Sí, es un bien de interés común realmente tener una buena conexión a Internet. ¿Y tú qué? ¿Qué medidas crees que puedes recomendar para, o qué estás implementando o estás intentando hacer a las organizaciones, a las administraciones, etcétera, para poder reducir esa brecha digital? Yo voy con la brecha salarial, brecha digital, además de conseguir, de garantizar una buena conexión a Internet. ¿Qué otras medidas? Porque, por ejemplo, están las personas mayores, que igual sí tienen una buena conexión a Internet, pero tienen un desconocimiento absoluto
Bueno,
de cómo mandar un WhatsApp, de cómo, ¿no? De cómo entrar a mi banco,
de
y cada
aquí el
vez.
hecho que te he dicho de la digitalización, que no quiere decir conectar muchos aparatos tecnológicos, sino formar. Hay que formar a la sociedad. Igual que alfabetizamos, tenemos que formar en utilizar, y no tenemos que formar a todos que sean ingenieros, no. Una persona mayor con que sepa utilizar lo justo de un móvil para llamar, para hacer una videollamada, estar en contacto con su familia, ya está, no hace falta más. Y esto, los ayuntamientos, hay muchas ONGs que empiezan a ver esta problemática y a promover acciones. Pero los ayuntamientos, en las sedes sociales de los ayuntamientos, allí se puede dar formación, se puede
Claro.
dar un servicio de acompañamiento si tienes que hacer alguna gestión, que ahora todas las gestiones, sea para el INE, sea para el SEPE o lo que sea, lo tienes que hacer online.
Claro, todo, todo, hoy en día
Pues
todo.
tenemos que ir adaptándonos, apoyándonos y ayudando a las generaciones que los que vienen detrás, quiero pensar que esto ya lo sabrán hacer, pero no los olvidemos, porque hacer un TikTok o utilizar el móvil no es eso. A lo mejor no te sabrá hacer una solicitud de empleo para una empresa, porque no
Sí,
tiene nada que ver.
o una tramitación con la administración pública, pedir una cita al médico, no sé, es que
Una de
cada
lo,
vez todo.
por eso decía que una de las partes importantes para mí, para resolver brecha digital, es todo el mundo acceso a Internet, formación y que las familias vulnerables puedan tener acceso a dispositivos tecnológicos y a esta Internet, que seguramente si son vulnerables antes les van a dar prioridad a otras cosas. A acceso a los dispositivos tecnológicos. Algunas ONGs lo están empezando. Ahora empezamos a darnos cuenta. Pero es tan simple como, ¿por qué no reutilizamos el portátil que a lo mejor yo ya no voy a utilizar? Lo llevamos a algún sitio, se adecua y se deja, se presta o se da a un precio muy bajo a estas personas. No, no, no,
Claro.
reutilicemos. No todo es
Sí.
obsoleto. Lo que pasa es que nos promueven que vayamos cambiando constantemente
Eso
el
es,
móvil,
eso
el
es. Sí, sí,
portátil,
sí.
la tableta, todo.
Y si no tengo el último modelo, es que estoy perdido.
Exacto. E incluso después, de cara al acceso a Internet, suponiendo que todo el territorio tiene un buen acceso, pues es lo que he dicho, es un derecho fundamental. Pues si hace falta, igual que se dan bonos para comida, bonos para Internet.
Totalmente.
Es que si queremos una sociedad digitalizada, hay que resolver todos estos problemas, porque si no, dejamos gente atrás. Y
Sí,
no puede ser que
los
por
que,
este
en igualdad
motivo
de
la
oportunidades
tecnología
para
dejamos
todos.
atrás a nadie.
Muy bien, totalmente de acuerdo. Pues ahora, Sara, estoy hablando contigo, para mí casi es obligatorio hacerte la pregunta del tema que yo creo que todo el mundo estamos hablando, de la famosa IA, de la inteligencia artificial. Entonces, desde luego hemos hablado de revolución digital, como tú estabas comentando antes era una revolución educativa de alfabetización que se tuvo que hacer en el siglo pasado, a principios, bueno, principios mediados del siglo XX, y ahora estamos en esta revolución tecnológica y digital. Y desde luego, pues la gran protagonista, la que está en boca de todos, es la inteligencia artificial. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el panorama actual y futuro? Pero desde un punto de vista ético y humanista. ¿Qué está pasando? ¿O qué puede llegar a pasar? ¿O qué deberíamos hacer o no hacer? ¿Cómo ves tú todo esto?
No soy experta en inteligencia artificial, ¿vale? Pero te puedo. A ver, la inteligencia artificial es una revolución dentro de la propia revolución tecnológica.
Eso es.
Y está avanzando a unas velocidades que no nos pensamos. La verdad es que la inteligencia artificial a veces te la presentan como algo malo. No. Se nos abre todo un mundo de posibilidades que, bien utilizadas, no, podrán ayudar a mejorar mucho nuestra sociedad personal y profesional. Ahora, un mal uso de esta inteligencia artificial, el caos puede ser increíble. O sea, en vez de tirar, avanzar como sociedad para mejorar, tiraremos para atrás. Y muy para atrás. Entonces, en el ámbito ético, muchas empresas tecnológicas empiezan a ver que el rápido progreso de la inteligencia artificial ven que habrán dilemas éticos. Entonces, muchas tecnológicas están empezando a buscar perfiles profesionales de humanistas y filósofos para incorporarlos a sus equipos de diseño de inteligencia artificial. ¿Por qué? Muy fácil, un ejemplo, el coche autónomo, que esto está allá. Vale, el coche autónomo tendrá que decidir en función de cada situación qué es prioritario, el peatón Tú, los coches de alrededor, tu coche, aquí hay mucho a decidir, hay mucho
Uf,
dilema ético. Con
sí.
un simple ejemplo del coche autónomo, a partir de allí, trasládalo a cualquier ámbito de la sociedad.
Cualquier toma de decisión.
Entonces, se han empezado a crear organizaciones, no ONGs, pero no son organizaciones gubernamentales, donde están focalizando. A ver, la inteligencia artificial aprende de unas bases de datos, ¿vale? No aprende por ciencia infusa. Estas bases de datos, evidentemente, son bases de datos con los datos de hoy en día. Por tanto, si es con datos de hoy en día, hay sesgos por razón de sexo, sociales, económicos, religiosos, de raza. Si estas son las bases de datos con lo que la inteligencia artificial aprende, imagínate el resultado.
Claro,
Por tanto, lo que se
total.
está promoviendo es que las bases de datos con las que aprenda la inteligencia artificial sean bases de datos que promuevan la igualdad. Por tanto, se tendrán que modificar estos datos. No podemos hacer con lo real porque si no acentuaremos todo lo
Claro.
malo que tenemos a día de hoy y te lo hará la inteligencia artificial. Pero igual que tú puedes, yo puedo discutir contigo si te voy a pedir un crédito en el banco, tú no vas a poder discutir con la inteligencia artificial.
Para nada.
¿Vale? Entonces es aquí
Claro.
cuando estamos en un momento importante de quizás frenemos, no hace falta que corramos tanto. Y pensemos, porque como aprenda la inteligencia artificial, representará nuestro futuro como sociedad.
Sí, estamos echando la culpa de muchas cosas a la inteligencia artificial y probablemente no sea más que un mero reflejo de lo que somos como sociedad.
Sí.
Entonces, quizás somos nosotros los responsables de lo que puede llegar a ser o no ser la inteligencia artificial. Bueno, entiendo que este tema es como para hablar horas y horas y bueno, seguiremos informándonos de a ver cómo va todo esto. La verdad que es muy esperanzador lo que cuentas de que estén incorporando profesionales, humanistas y filósofos en todo esto, porque bueno, pueden dar otro enfoque y otros valores, ¿no? A la inteligencia artificial. Bueno, pues nada, Sara, me ha encantado charlar contigo este ratito. Creo que nos has contado muchas cosas muy reveladoras, que yo por lo menos sabía cosas que no sabía, y probablemente personas que estén escuchando esta conversación también. Así que gracias, pero me queda una última pregunta.
Uy, a ver si
Entonces, nada, esto es
mucha emoción.
una... Nada, simplemente quería saber, bueno, un poco que nos contaras desde cuándo estás en Club Inusual. Y bueno, ¿qué es lo que te ha hecho formar parte de esta comunidad? ¿Qué, un poco tu valoración? ¿Qué piensas, qué obtienes del Club Inusual?
A ver, yo os estaba siguiendo en LinkedIn. Y todos los artículos, todo lo que se mostráis en el LinkedIn y compartís, está relacionado con el liderazgo, con la gestión de personas. Claro, cuando me tocas la fibra personas,
Eso es.
entonces, como en mi parte social coordino equipos, trato con personas de muchos ámbitos, de muchos sectores sociales, para mí es importante el
Qué
concepto
bien.
de liderazgo y no solo de liderar, sino del buen liderazgo.
Claro.
Para mí es
De...
extremadamente
Claro.
importante. Y vosotros me ofrecisteis un montón de herramientas, un montón de conocimiento compartido entre unos y otros con las experiencias de cada uno.
Claro.
Y esto lo que me aporta es mucho conocimiento, el pensar que el aprender de experiencias que ya han vivido otros, que yo a lo mejor me las puedo ahorrar y ya voy directa al paso bueno.
Claro.
El hecho de compartir conocimiento para trabajar con la gente, para estar con la gente y la filosofía que tenéis es la mía, es tenemos que trabajar, vamos a trabajar, pues hagámoslo de la mejor manera, disfrutemos al máximo, aunque haya mucho trabajo. Pero si tienes buenos compañeros, un buen responsable, un buen liderazgo,
Sí.
todo es más liviano.
Sí, es verdad.
Entonces, el club inusual cumple todo esto que yo necesito, que me gusta y con grandes profesionales.
Qué bien. Pues encantada, Sara. Y muchísimas gracias por tu generosidad, por este ratito, por compartir este ratito con nosotros. Y bueno, seguiremos viéndonos por el club y hablando y aquí estamos.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de hablar de mi tema.
Sí, perfecto. Un tema muy interesante que no es tu tema, afecta a todos, no solamente a las personas tecnológicas como tú. Muchas gracias, Sara.
Gracias, Begoña.
En la era de la revolución digital y tecnológica aún nos enfrentamos a desafíos significativos. Las palabras de Sara nos invitan a reflexionar profundamente. Por un lado, resalta la importancia crucial de visibilizar a las mujeres en el ámbito tecnológico, tanto en las organizaciones como en la sociedad en general, para inspirar a las niñas a seguir sus pasos. Y por otro lado, Sara nos ha puesto delante de la realidad de la brecha digital, presente especialmente en áreas rurales y entre familias con escasos recursos económicos, donde el acceso a Internet de calidad es muy limitado. Cuéntanos, ¿has identificado otras situaciones de esta brecha digital en tu entorno? Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Nos vemos en Club Inusual.